Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando un nuevo programa, Herrera en COPE Ourense, en este jueves 14 de enero del año 2021, en una mañana de nuevo fría. Vemos en el barrio de Ocouto cómo hay alguien que saca una mano. No la saques, Amelia, que hace mucho frío. Es mejor que te quedes, no saques la mano ahora que hace mucho frío.
Ni las orejas, Juan, ni las orejas, que se me olvida por las mañanas cuando saco mi perriña. Se me olvida sacar el gorro y llego a casa y digo, se me van a quedar a trozos, de verdad. Hay que ponerse el gorro, la capucha, lo que sea. Hace un frío que pela. Pero que en este momento marca mi termómetro ahí fuera 7 grados. Bueno, en la terracita esta que tengo ahí 7 grados. O sea que debe de hacer por lo menos, no sé, 5 o 4.
Pues imagínate en Calvos de Randín, 12 grados bajo cero.
Mira, 3 marca el termómetro fuera aquí, 3 grados.
En Baltar, 8,9 bajo cero. Verín, 8,5 bajo cero. Sinzo, 6,3 bajo cero. Las temperaturas mínimas durante esta jornada. Por un lado, el frío, y por otro, por desgracia, tenemos que hablar de los casos de coronavirus. Y es tremendo, tremendo lo que estamos contando, porque cada día vamos aproximadamente a un centenar de contagios diarios. 125 contagios en las últimas 24 horas, que disparan a 1.348 los casos activos. Suben los ingresos hospitalarios, son 46. Además, fíjate, en los 5 hospitales de la provincia ya están todos con pacientes COVID. Complejo hospitalario, Hospital de Verín, Hospital de Valdeorras, Centro Médico El Carmen y Hospital Cosaga. Y suben a 7 los pacientes en la UCI. Atención, porque la situación es preocupante y preocupa muchas zonas, entre ellas Sinzo, donde va a haber un cribado poblacional.
Sí, lo acaba de anunciar personas. 4.000 personas están citadas o serán citadas estos días para participar este próximo fin de semana en un cribado en Oxinzo, porque es que un cribado en Xinzo, en la comarca de Alimia, porque pues parece que allí no dejan de crecer tampoco los contagios.
215 casos activos a día de hoy en Xinzo.
Madre mía de mi vida.
Es una barbaridad, para una población como Xinzo, el tener 215 casos. ¿Y esta medianoche entran las nuevas restricciones?
Pues sí, ya lo saben los oyentes.
7 ayuntamientos, Ourense, Barbadás, Verín, Sinzo, Monterreyo, Carballiño y Allariz, con cierre perimetral en solitario, hostelería solo puede servir en terraza y toque de queda a partir de las 10 de la noche.
Eso para todos, ¿eh? No para los 7, para todos los ayuntamientos, para toda Galicia, toque de queda a las 10 de la noche. Y aforos limitados en centros comerciales, aforos limitados también, bueno, en otros lugares como los gimnasios también, que han reducido el número de personas que pueden estar haciendo eso, gimnasia todas juntas, en el mismo espacio. Reducción también, o límite, como siempre, también en terrazas y en los lugares de hostelería donde se pueda consumir en el interior también hay reducción de aforo. Bueno, esto pues son las medidas que se precisan para ir reduciendo los casos, no sé, y a ver cómo acabamos, Juan.
Bueno, pues en este programa vamos a hacer un análisis de lo que lleva consigo esta situación, estas nuevas medidas restrictivas en el comercio, en la hostelería, restaurantes, cafeterías. Y vamos a empezar en Carballiño. Yo recuerdo además cuando se implantó el modelo Carballiño, que eran las restricciones más duras, que hablábamos con Noelia Mares y nos contaba que era una pena ver las calles vacías y los comercios abiertos. Hablamos ahora, en estos momentos, y agradecemos su presencia en directo en la cadena COPE, con la propia gerente del centro comercial Alberto de Carballiño. Noelia Mares, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Un placer que nos acompañes. Bueno, ¿cómo valoráis, no, lo que se prevé a partir de esta medianoche en Carballiño?
Bueno, de vuelta, la verdad, en estado de shock. Desde anteayer a la noche, ayer que salieron las medidas, pues bueno, todo el mundo muy disgustado y bueno, enfadado realmente también, ¿no?, con la situación, porque bueno, llega un momento que ya hemos pasado, yo creo que muchas fases desde marzo del año pasado, ¿no?, y volver a eso ahora ya mentalmente, o sea, son muchos los factores, ¿no? Primero, pues por supuesto, el respeto, el miedo a esta enfermedad. Después que económicamente ya pues la gente está muy afectada y ahora ya el factor psicológico empieza a hacer mella y se aprecia y se nota en el ambiente, sí, totalmente.
Eso te lo dicen los comerciantes, ¿no?, de Carballiño, sí, por lo que sí, se sí. Está viviendo.
Con compañeros de comercio, de hostelería, esta mañana, sabiendo que iba a estar con vosotros, pues he hablado con algunos compañeros de hostelería y bueno, imagínate, bueno, ellos sobre todo lo ven muy injusto porque parece que siempre se culpa al mismo sector. A mí hablar de culpabilidad esta vez, como en la otra ocasión, no me gusta. Creo que la responsabilidad es individual siempre y no creo que haya que señalar a ningún sector, ¿no? Siempre son ellos, hablando de los compañeros hosteleros, los más afectados, que al final repercuten en el resto, por lo menos en nuestra villa, en nuestro ayuntamiento. Al ser cerrados perimetralmente, somos un ayuntamiento que vivimos mucho de nuestro alrededor, de todo lo que es nuestra comarca, y claro, se limita muchísimo a la población que puede salir a consumir o a pasear, ¿no? Entonces es muy difícil esta situación, es complicado, es volver a hacer un esfuerzo y la sensación de ellos, ¿no?, es como que siempre son los mismos los que hacen este esfuerzo, ¿no?, y que no será frenado igualmente. Entonces, pues bueno, muy desanimados los encontré y ya te digo, enfadados, esta vez más enfadados que nunca, yo creo, ¿no?
¿Cuántos establecimientos de hostelería puede haber en esa zona?
Uf, Carballiño tiene un porcentaje de hostelería altísimo. Yo creo que el 70% de lo que es el marco comercial y económico es hostelería aquí en nuestra zona. Hablamos de muchos locales, muchas familias, y que al su mismo tiempo le dan trabajo a otras muchas familias y bueno, distribuidores, ¿sabes? Que cuando hablamos de hostelería hay tanta gente, claro, por detrás que vive de la hostelería, o sea, no es el hostelero en sí el propietario, ¿no? Aquí pues la media de contratación de un hostelero son 3-4, o sea, te hablo de cafetería normal, barcito, pues 4-5, hasta tenemos gente que tiene 9 personas contratadas de personal, 11, hablamos de muchas familias a las que al final repercute, ¿no? Sí, entonces es muy complicado.
¿Cómo habían sido las Navidades?
Bueno, las Navidades estuvieron bien, efectivamente, sí que hubo relajaciones, yo eso no lo voy a negar. Aquí en Carballiño, lo que es comercio, por ejemplo, las Navidades fueron muy satisfactorias económicamente hablando. La gente sí que optó por quedarse aquí, ¿no?, por confiar en el comercio local, y así me lo transmiten los compañeros, lo han notado. Bien es cierto que teníamos esa campaña que lanzamos de Carballiño Contigo, que es esa tarjeta bono, que no sé si llegó a vuestros oídos, sí, es una tarjeta bono, uh-huh. Es una tarjeta bono, ¿no?, que la gente aportaba 25 euros y se llevaba otros 25 de regalo que aportaba nuestro ayuntamiento. Entonces, finalmente en esa tarjeta iban 50 euros y, bueno, se podían gastar en los comercios adheridos a esa campaña. Entonces, eso también repercutió. Pero aparte de todo eso, lo que te transmitieron es que sí, que notaron mucho que la gente se quedó aquí, se quedó en la zona. Hostelería igual, a pesar de no haber cotillones de fin de año, de Reyes, a nivel restauración, pero bueno, la gente sí que optó por ese servicio de para llevártelo a casa, ¿no?, de takeaway. Entonces, bueno, pues la Navidad, sí, fue bien dentro de lo que cabe. Efectivamente que, bueno, mucha gente dice, es que estar abiertos, al final la gente se acumulaba, te quitas la mascarilla, de tal. Yo siempre digo, a ver, la responsabilidad es individual. El propietario, el camarero y tal puede avisar, puede pedir respeto. Yo aquí veo que limpian las mesas, qué tal, porque a ver, lo veo, ¿no?, es que lo hacen bien, ¿sabes? Pero que luego es eso, y hemos visto ayer escuchando a compañeros vuestros en la radio que las estadísticas dan que fue más en reuniones familiares, esa confianza de que parece que tu familia no te va a contagiar, que es normal, que a veces lo pensemos como seres humanos, ¿no? Y que hubo gente que se reunió, pues el día de Nochebuena, el día de en sus hogares con la familia, y que de ahí también vinieron muchos brotes, ¿no?, de contagios de la unidad familiar, ¿no? Entonces, no sé, es una situación muy difícil. Por supuesto que hay que respetarla, porque son profesionales de la medicina los que nos aconsejan estas medidas, ¿no? Y por supuesto que hay que respetarlas, y sobre todo que se frene esta pandemia y esto. Pero bueno, es muy duro. Luego hay que ver la cara de lo que no es la enfermedad, ¿no? Y cuando ya empieza a haber esos problemas económicos, ya no hay ayudas que lleguen para salvar la situación en muchos casos. Entonces es muy difícil.
Se espera una dura cuesta de enero, por tanto.
Sí, ya la cuesta de enero, como siempre fue dicho, ¿no?, toda la vida, es difícil, porque sabemos que, bueno, que enero, aún con las rebajas y tal, pero que febrero es un mes complicado, siempre comercialmente hablando, que yo creo que la cuesta de enero es más ese mes de febrero, ¿no? Pues este año se antoja mucho más difícil, pero con diferencia. Y supongo que los compañeros de Ourense, de Verín, de Cinzo, estaba escuchando ahora los casos que hay en Cinzo, escuchando con vosotros, y me acabo de quedar sorprendidísima, ¿no? Y de verdad que lo siento, transmitirle de aquí todo nuestro apoyo y una pronta recuperación, por supuesto, a la gente que esté afectada. Y bueno, aquí en este caso, de momento, hoy nos hemos levantado con que la noticia aquí en Carraviño son 41 personas contagiadas, y lo que es en comarcas, en total de la comarca, 54. No tenemos datos tan elevados como en otras ocasiones, pero sin embargo las medidas han sido las mismas.
Noelia Mares, gerente del Centro Comercial Aberto de Ocarballiño, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada en la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Por el apoyo, por darnos voz, y nada, muchísimo ánimo a todos los compañeros de la provincia de Ourense, y que bueno, que tenemos que seguir luchando todos, claro. Como sea, pues inventaremos nuevas cosas, pero hay que seguir adelante, y mucho ánimo, y sobre todo eso, pronta recuperación, hablando de salud a todas aquellas personas que estén afectadas, por supuesto.
Ánimo, Noelia. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos hasta del comercio de Ocarballiño hasta un restaurante mexicano en la Avenida La Habana, en la ciudad de Ourense, Charromex. Alex Fernández es su propietario. Alex, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo os afectan estas nuevas medidas restrictivas en Ourense?
Pues bueno, tú verás, lo que hasta ahora estábamos teniendo a nivel de restricciones en tema hostelería ya no está afectando, porque obviamente tener solo una comanda de mediodía, normalmente este tipo de restaurantes, en este caso el de mi mujer y el mío, pues solía tener sus fuertes por las noches, ¿no? Al ser otro tipo de comida, pues un poco diferente a la habitual. Y ahora, con el cierre total, seguiremos intentándolo hacer lo mejor posible con el domicilio, pero sí es cierto que es un golpe muy muy duro, ¿no?, para nuestro sector. Y la verdad que lo estamos sufriendo a niveles máximos, y es una pena, ¿no?, que sigamos así.
¿Vais a hacer reparto a domicilio?
Sí, ya en la cuarentena, en su día, es cierto que quedamos a domicilio en la primera cuarentena, y fue muy gratificante, ¿no? Incluso estábamos, pues, dando ayudas a diferentes sectores. Y es cierto que antes no era tan demandada ese sector, el del domicilio. Ahora, obviamente y lógicamente, y por nuestra parte encantado, que cuantos más seamos mucho mejor, más opciones para el ciudadano, volvemos a abrir con el domicilio, tanto al mediodía como a la noche. Y bueno, es cierto que ahora, al ser mucho más amplio esa posibilidad, sí que cuesta un poco, no para nosotros, sino para todos. Entonces, solo toca arrimar un hombro contra el otro en este sector, y aunque nos veamos perjudicados en estas restricciones, obviamente somos los más fastidiados, pero bueno, intentar salir adelante en lo máximo que podamos, reivindicar sobre todo que nuestro sector, pues, reciba ayudas, porque es importante que se hagan eco de ello, porque no podemos seguir existiendo con estas condiciones y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa aquí en adelante.
¿Y el futuro cómo lo veis?
Pues ahora mismo el futuro, ya no, seguramente no hablo por mí, sino que yo estoy en una asociación de hosteleros y hablo en nombre también un poco de ellos y sobre todo pues eso, sí es cierto que el restaurante, tanto mío como mi mujer, queremos pensar que es un futuro pues esperanzador, pero estás en el día a día en ello y ves que es imposible, muy complicado seguir existiendo y sobreviviendo en estas condiciones. Pues no hay gente, los domicilios cada vez bajan más. A nivel económico, obviamente, la ciudad y la gente no está tan bien por culpa de miles y miles de supongo que de ERTES, de no tener trabajo la gente, etcétera, etcétera. Y la situación en la que estamos viviendo es muy extrema. Por lo tanto, vemos un futuro bastante oscuro. Esperemos que tanto las ayudas intenten llegar inmediatamente o a corto plazo, o el tema vacuna intente resolver este problema tan grande que sufre este país.
Pues mucho ánimo, Alex Fernández, propietario de Charromex, que tiene un restaurante mexicano en la Avenida La Habana, en el centro de la ciudad de Ourense. Alex, gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros, un saludo.
Nos vamos a la Plaza Mayor de Ourense porque el propietario de Yogurladería es José Aurelio Fernández. Como digo, en plena Plaza Mayor, en pleno corazón del casco histórico ourensano, está la Yogurladería. Y queremos saber, hablamos en la Plaza Mayor con el responsable del tamarindo, nos contaba la situación. Y ahora queremos saber, pues qué nos cuenta José Aurelio Fernández, porque está afectando y de lo lindo, Amelia, claro, al casco histórico ourensano también.
Hombre, es que, ¿cómo no va a afectar si el ambiente que hay pues no es precisamente el de salir con toda la alegría del mundo y lo que dices, y tomarte un helado allí tranquilamente? Claro. No. No sé ahora cómo se plantea un negocio como este, eso, su supervivencia, ¿no?
Lo tenemos.
¿Cómo se mantiene un negocio así en estos tiempos de pandemia?
José Aurelio Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo acaba de decir Amelia, ¿cómo se mantiene un negocio en estos tiempos de pandemia?
Bueno, pues mira, el negocio se mantiene de aquella manera. Hasta ahora fuimos bien, pero ahora, claro, viene el mal tiempo. Y el negocio que tengo yo, claro, es una heladería, aparte de hacer más cosas, claro, y con la pandemia y con la crisis que hay, y servir solo en terraza, hace frío y todo, pues la cosa está bastante complicada.
¿Y vosotros no sois de los que lleváis el helado a casa, o sí?
No, nosotros de momento no tengo ese servicio. No sé si será rentable o no, porque de momento no tengo, aparte que el helado también, claro, en invierno baja mucho.
Claro, claro.
Nosotros trabajamos muy bien, pero claro, son 7 meses al año, pero además nosotros hacemos más cosas, porque hacemos crepes, hacemos gofres, damos cafés, hacemos muchas cosas. Pero a nivel helado, pues el helado en invierno, pues la venta pues baja muchísimo.
Oye, en este momento, ¿qué nivel de ocupación tenéis? O sea, ¿cuánta gente podéis servir en estos momentos en terraza?
Ahora, a partir de esta noche, pues quedamos al 50% en terraza.
¿Cuántas personas son eso?
Pues es una terraza, puede ser, cada mes son 4 personas, pueden ser 30 o 40 personas. Uh-huh. Bueno, que nunca es eso, porque normalmente la mayoría de las veces una mesa es una persona por mesa.
Claro.
Nada.
Y el cerrar a las 6 de la tarde es un golpe para vosotros.
Para nosotros es espectacular, porque claro, nosotros a partir de las 6 de la tarde teníamos mucha gente, porque cuando la gente viene como los gofres, los crepes, y tomar café, y chocolate, y churros, que damos todo eso. Pero claro, a partir de las 6 de la tarde no se puede cerrar. Entonces trabajamos solo por la mañana. Y aparte de eso, que claro, al cerrar a las 6, después de comer la gente ya no sale.
Ya. José Aurelio Fernández, propietario de Yogurladería en la Plaza Mayor. Gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Venga, vosotros. Venga, chao, chao. Chao.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los que se están incorporando a la sintonía de la cadena COPE en este jueves 14 de enero del año 2021. En menos de 12 horas, esta medianoche, entrarán en vigor las nuevas medidas en la provincia de Orense para evitar la propagación del coronavirus. De hecho, 7 municipios de la provincia tendrán las máximas restricciones. La ciudad de Orense, Barbadás, Verín, Xinzo, Monterrey o Carballiño y Allariz estarán en cierre perimetral en solitario desde mañana y la hostelería solo podrá servir en terraza. Recordemos también que en toda la provincia el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Y los contagios siguen subiendo. Mucha preocupación porque hoy el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco registra un aumento de contagios grande, de casos activos, de ingresos hospitalarios y de pacientes en la UCI. A día de hoy hay 1.348 casos, son 116 más que ayer. Hay más ingresos hospitalarios y además ya en los 5 hospitales de la provincia. Son 46 los ingresos en planta por COVID-19 en los 5 hospitales de la provincia, 38 en el Hospital Universitario de Orense, 5 en el Hospital de Verín, un paciente en el Hospital de Valdeorras, otro en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga y un paciente más en el Centro Médico El Carmen. 125 contagios se han detectado en las últimas 24 horas. Hay ya 317 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la provincia de Orense. La última víctima mortal, ayer, un hombre de 86 años, fallecía en el Hospital de Verín. Es la tercera víctima mortal en lo que va de año, en estos 14 días, en la zona de Verín por coronavirus. Y preocupa también la situación en Xinzo. Hoy hay 215 casos activos. El Sergas ha organizado un cribado poblacional en la capital de la comarca de Almimia. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Cerca de 4.000 personas serán citadas a participar en el cribado poblacional que el Sergas va a realizar en Almimia. El incremento de los casos de positivos de COVID-19 que se registran en esta comarca, 215 al día de hoy, pese a las medidas adoptadas, ha motivado la realización del cribado con el objetivo de detectar los casos de sintomáticos y limitar la transmisión del virus. Entre hoy, jueves y mañana, viernes, el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco citará a personas de 18 a 40 años de la comarca de Almimia y a mayores de 40 de Xinzo, Porqueira, Calvos de Randín, Sandías y Vilar de Santos para que acudan el sábado y el domingo al pabellón municipal de Xinzo de Almimia, donde se les va a realizar una prueba PCR. El cribado tendrá lugar en turnos de mañana y tarde. Será de carácter voluntario, pero las autoridades sanitarias instan a la participación de los vecinos convocados que serán citados a través de SMS.
El municipio orensano de Calvos de Randín ha vuelto a ser el punto más frío de Galicia en las últimas horas al haber registrado temperaturas que rozan los 12 grados bajo cero. En Baltar los termómetros alcanzaron los 8,9 grados bajo cero. En Verín, 8,5 bajo cero. En Xinzo, 6,3 bajo cero. En la ciudad de Orense se alcanzó el grado bajo cero. Hoy tendremos alternancia de nubes y claros. Las temperaturas serán de 10 grados, las máximas serán de 10 grados en Obarco, 12 grados en Verín, también 12 grados alcanzará la capital de las Burgas.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
La policía local detectó un total de 118 infracciones por incumplir el toque de queda desde el inicio de las Navidades hasta el día de hoy, según informó la policía local en su balance de infracciones desde la puesta en marcha del dispositivo especial de Navidad y de controles perimetrales, es decir, desde el 21 de diciembre hasta el 12 de enero, 25 personas cometieron una infracción por no llevar mascarilla y otras 25 por incumplir la distancia de seguridad. Además, los agentes tramitaron 17 incumplimientos en terrazas, detectaron 3 establecimientos por exceso de aforo, 3 infracciones por consumo en interior de local de hostelería sin guardar distancia y un establecimiento que no cumplía con el cierre del horario establecido para la hostelería. Además, 8 conductores no respetaban el cierre perimetral y se cometieron 3 infracciones por no respetar el número máximo de personas en grupo. En total, más de 200 infracciones detectadas por los agentes de la policía local en las últimas semanas en la ciudad de Orense. El Ayuntamiento de Orense va a arreglar un muro de contención en el barrio Orense. Sano de Opino.
porque las filtraciones que se producen por el actual han provocado desprendimientos. Así que mañana viernes comenzarán las obras de reconstrucción de ese muro de contención ubicado en el Camino dos Cangos, un camino que está situado entre las Rúas Penafiel y Bobadela, en el barrio de Opino. El actual muro, que es el único elemento de sustentación hacia el camino, es de granito y está dañado por las filtraciones de agua de las fincas que sostiene. Presenta varias fracturas. La vegetación está enraizada entre las piedras y, como decíamos, ya se han producido varios desprendimientos. Según ha informado el Concello de Ourense, la actuación se completará con la colocación de una barandilla de acero en los lugares en los que el camino carece de protección frente a las caídas que se pueden producir en zonas donde la calzada se encuentra hasta a 90 centímetros de altura de las fincas colindantes. La inversión en esta obra asciende a 48.000 euros y su plazo de ejecución es de un mes.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, ha solicitado por escrito que se convoque de forma urgente una comisión de trabajo para trazar un plan de reconstrucción económica y social de la ciudad para dar solución a la crisis derivada de la pandemia. Araujo ha lamentado que el gobierno local no haya constituido esta mesa de trabajo antes, tal y como se acordó el pasado mes de junio, en una iniciativa presentada por su grupo y que contó con el respaldo en aquel momento de toda la corporación municipal. En la comarca de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues de que casi 1.000 vecinos de Obarco han presentado su solicitud para conseguir la tarjeta Mais Barco, una tarjeta que promueven el Ayuntamiento de Obarco de Valdeorras y la Asociación de Empresarios de Valdeorras, AEVA. Con esta tarjeta se pretende incentivar el comercio en esta localidad porque el importe de la misma se puede canjear en los más de 100 establecimientos que se han inscrito en la campaña. El martes de la semana pasada se abría el plazo de solicitud, que se cerrará dentro de 2 semanas, y hay casi 5.000 tarjetas disponibles. Los solicitantes deben aportar 30 euros a esta tarjeta, cuyo valor asciende a 50. Los 20 euros de diferencia los aporta el Concello de Obarco. Y si todas las tarjetas son canjeadas, supondrán un ingreso de 250.000 euros para el comercio de la Villa Valdeorresa.
Las obras de la estación de autobuses en la intermodal de Ourense finalizarán este mes, según aseguró la consejera de Infraestructura Setel Vázquez en su visita a la ciudad de Ourense. En cuanto a la vacunación, prosigue la segunda fase de la vacunación contra el COVID. Ayer comenzó la campaña de vacunación al personal sanitario, donde se ha vacunado ya a 1.000 sanitarios. Se pretende hasta mañana que puedan inmunizar a 2.500 sanitarios, decía la coordinadora de la campaña de vacunación del SRA, Josefa Fernández Araujo, que todo se está desarrollando según lo planificado. En Crónica Cultural, la música sigue siendo la protagonista de la programación cultural en el Auditorio Municipal, tras el concierto de Reyes a cargo de la Orquesta Clásica de Vigo el pasado sábado. El ciclo En Clave de Cámara toma el relevo este jueves a las 8:30 de la tarde con uno de los grupos de cámara con más proyección de su generación. Se trata del cuarteto de saxos Ensemble Kebiart. La formación cuenta con amplio currículum en prestigiosos concursos nacionales e internacionales. Volviendo al Ayuntamiento de Ourense, la Junta de Gobierno local ya dio luz verde a la modificación de la ordenanza fiscal con la finalidad de apoyar un sector que está fuertemente golpeado por la crisis, como es el sector de la hostelería, después de anunciar hace 24 horas el Ayuntamiento de Ourense que elimina la tasa de veladores del sector de la hostelería, no solo en 2020, sino que lo hará durante los años 2021 y 2022. Hasta el 2023 no se pagará esa tasa de veladores. Por los micrófonos de la cadena COPE ha pasado, entre otros, la gerente del Centro Comercial Aberto de Ocarballiño, Noelia Mares, que aseguró que la situación es muy difícil con estas nuevas medidas restrictivas y, sobre todo, que la gente está muy desolada por lo que viene encima. Se espera una peor cuesta de enero de lo que ya es habitual cada año con estas nuevas restricciones y con este miedo ante la situación del coronavirus. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.